¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. No se pierda el sensacional entretenimiento El que piensa, pierde. Bueno, no sé por qué esta frase de una obra de los humoristas y músicos argentinos Lelutier me recuerda a lo que está pasando en la campaña electoral de Estados Unidos. ¿Por qué será?
¿Por qué?
Por las recetas, Lili, económicas que han plasmado en sus respectivos proyectos de gobierno y que han presentado. ¿Será por eso? Bueno, para generalizar podemos decir que las propuestas de ambos candidatos son como el día y la noche, antagónicos. Siempre hablando de economía, por supuesto, ¿no? Pero como dictan las buenas costumbres, primero las damas, Lili.
Así que vamos con Hillary Clinton, la candidata demócrata, que incluye entre sus propuestas una reforma del sistema tributario que implique mayor redistribución. Para ello, Clinton propone implantar una recarga adicional para millonarios y multimillonarios, ya planteada por el presidente Barack Obama y conocida como la ley Buffett, denominada así por la manifestación del multimillonario inversor a favor de que los ricos paguen más impuestos y que planteaba una subida adicional a las rentas superiores a $1,000,000.
Clinton propone que todos, incluyendo a las corporaciones grandes y multimillonarias, deben pagar su cuota justa de impuestos. En ese sentido, propone un incremento del 4% en el impuesto sobre los ingresos que superen los 5 millones. Esto resultaría en una tasa del 44% por cada dólar que supere este monto. Clinton pretende evitar que los más ricos puedan hacer uso de ingeniería financiera para pagar una tasa de impuestos menor a la que pagan las personas con menos ingresos. Las clases media y baja no se verían mayormente afectadas por los gravámenes. El economista y miembro de la Universidad Nacional de México, Ariel Noyola Rodríguez, analiza los planes de la ex primera dama.
Hillary Clinton básicamente lo que va a hacer es continuar con las políticas del presidente Barack Obama, que hay que decirlo, generó muchísima desilusión entre los estadounidenses, sobre todo porque si uno contrasta lo que él prometió cuando fue candidato a la presidencia a lo que ya ha venido haciendo como inquilino de la Casa Blanca, pues es muy marcada esa diferencia. Él prometió, por ejemplo, una reforma migratoria, no se llevó a cabo. Prometió también una reforma radical del sistema de sanidad y tampoco se llevó a cabo, únicamente, digamos, migajas a través del Obamacare. También prometió poner a raya a la especulación financiera, regular y limitar totalmente los abusos de los bancos de inversiones de Wall Street, y eso no se ha llevado a cabo. Incluso nosotros sabemos que bancos de inversiones poderosos han venido financiando la campaña presidencial de Hillary Clinton, como Morgan Stanley. El propio George Soros está muy metido en el financiamiento de Hillary Clinton. Entonces, ¿cómo pensar que si estas grandes empresas han venido financiando su campaña electoral, pues que Hillary, ya una vez ungida como presidenta de Estados Unidos, vaya, digamos, a someter al gran capital estadounidense a reglas que beneficien a la mayoría de la población? Yo creo que eso es totalmente ilusorio. Y pues bueno, sus propuestas básicamente van sobre la misma línea. No creo yo que vaya a resolver los grandes problemas de la economía, por lo que yo he venido leyendo en sus declaraciones. Ella sobre todo busca, por ejemplo, impulsar la infraestructura. Ella pretende crear un banco de inversiones en infraestructura, precisamente a través del incremento marginal, también hay que decirlo, de los impuestos a algunos sectores de la población.
Y aquí llega el momento Trump. Como decíamos, las ideas del magnate son contrarias a las de Clinton. El magnate, en la presentación de su programa económico en Detroit, apostó por una revolución fiscal, la mayor desde los tiempos de Reagan. Para ello, prometió una rebaja generalizada sobre el impuesto de la renta, pasando de los 7 tramos actuales a 3, con tipos del 12, 25 y 33%.
Trump ha propuesto además una reducción al 15% del impuesto de sociedades, que actualmente se sitúa en el 35%. Con respecto al impuesto sobre herencias, Trump propone eliminarlo totalmente. El candidato sostiene que los estadounidenses pagan impuestos toda su vida y que no deberían pagarlos al morir. Una propuesta que ha sido criticada por beneficiar a las familias más acaudaladas. Y es que menos del 1% de las herencias alcanza el límite para tener que pagar impuestos. Ariel Noyola Rodríguez explica las ideas de Trump acerca de estos.
Yo diría que eso, pues la propia evidencia empírica ha demostrado que no opera así. Nosotros recordamos cómo, por ejemplo, bajo la presidencia de George W. Bush, también se redujeron los impuestos a las grandes empresas y, no obstante, la economía norteamericana no consiguió repuntar el nivel de inversión y empleo a los niveles que había alcanzado en la década de 1990. Entonces, me parece que es totalmente equivocada esa visión de Donald Trump y, sobre todo, también esa estrategia de impulsar el crecimiento con base en el aumento de la deuda. No olvidemos que en este momento la deuda de Estados Unidos ya está por encima de los 16 billones de dólares, la deuda pública del Estado norteamericano. Y bueno, en caso de que la tributación de parte de las empresas sea todavía menor, pues eso llevaría al gobierno norteamericano a incrementar todavía más sus adquisiciones de deuda. Entonces creo yo que bajo ese esquema es muy delicado las propuestas que ha venido planteando el señor Trump.
Pero no todas son diferencias entre los dos candidatos, pues otra de las medidas planteadas por Clinton busca evitar que las compañías estadounidenses se desplacen fuera del territorio a pagar sus impuestos. El conocido exit tax obligaría a tributar por tales ganancias.
En este sentido, el candidato republicano Donald Trump aseguró que impondrá un impuesto del 10% a los millones que las empresas estadounidenses tienen estacionados en el exterior y que no repatrian a Estados Unidos. Pero bajemos a tierra con el ejemplo concreto de una empresa reconocida mundialmente.
Apple, la mayor compañía cotizada del planeta, envió un mensaje muy claro a los dos candidatos. Así, advierte de que no repatriará la masa de efectivo que acumula en el exterior hasta que no se establezca un impuesto de sociedades que sea justo para las multinacionales. Es su forma de decir que no se conformará con unas vacaciones fiscales como las que en su día decidió el expresidente George Bush.
The Washington Post fue el altavoz del que se sirvió Tim Cook, su consejero delegado. ¿Por qué lo eligió? Sencillo, porque es el rotativo más influyente en el Congreso de Estados Unidos. No hay discusión alguna sobre este asunto, dijo. Los dirigentes políticos son muy críticos con las tácticas a las que recurren Apple y otras compañías para reducir al máximo el pago de impuestos federales.
Volvemos con el dato. El impuesto de sociedades en Estados Unidos es actualmente del 35%, de los más altos entre los países desarrollados. La agencia de calificación Moody's calcula que la masa de efectivo que las multinacionales tienen en el exterior ascendió el pasado ejercicio a 1,68 billones de dólares. Apple, Microsoft, Alphabet, Cisco Systems y Oracle son las sociedades que más dinero apilan en países con impuestos más favorables. También hay empresas de salud, consumo y energía.
Apple, en concreto, tiene más de 220 mil millones lejos de Estados Unidos. Lleva en lo más alto de la lista de Moody's desde 2009, 2 años después de introducir el iPhone. La cifra sigue creciendo y esto está convirtiéndola en posición a las empresas en uno de los pilares de las agendas económicas tanto de Hillary Clinton como de Donald Trump. Los dos candidatos coinciden en que es un problema que hay que solucionar.
Trump, en concreto, acusa a las empresas que utilizan estas artimañas de ser antipatriotas. Es la legislación actual, responde Cook. No te hace más o menos patriota la cantidad de impuestos que pagas. El ejecutivo admite, de esta manera, que su compañía se está aprovechando de las puertas traseras que tiene la ley. Podemos dejar los beneficios que generamos en Irlanda o traerlos de vuelta, señala el ejecutivo. Es perfectamente legal. Por eso cree necesario una reforma del sistema. ¿Está de acuerdo con esto Ariel Noyola Rodríguez?
Exactamente, porque uno de los procesos más significativos de la economía mundial de los últimos 20 años ha sido precisamente la deslocalización productiva de parte de las grandes empresas, es decir, ubicar sus plantas de producción fuera del país de origen. Y en este caso, empresas como Apple, pues producen, por ejemplo, en buena parte los países del sudeste asiático, en donde los salarios son mucho más bajos que en el territorio estadounidense. Entonces, por supuesto, que la legislación actual precisamente lo que refleja es eso, que aunque son empresas que tienen un nivel de ingresos colosal, eso no se ve, digamos, reflejado en sus aportaciones al fisco norteamericano. Entonces creo yo que ese tendría que ser uno de los grandes temas a discusión de parte de estos dos candidatos a la presidencia, y no obstante, está totalmente velado. Es decir, en el caso de Donald Trump, él propone precisamente una reducción de los impuestos, y en el caso de Hillary Clinton es únicamente incrementar los impuestos a los estadounidenses que están por encima de cierto nivel de ingreso, sin atacar los problemas de fondo en materia fiscal. Las empresas se valen de un montón de trampas, y ya ni entremos, por ejemplo, en el tema de los paraísos fiscales, en donde son precisamente los bancos de origen estadounidense, los que lavan muchísimo dinero de parte de las grandes empresas, de negocios ilícitos, y que eso también tendría que estar, creo yo, dentro de la agenda de los dos candidatos a la presidencia, y que, repito, lamentablemente no está ni siquiera, ¿no?
El problema es que las empresas realmente no pagan impuestos, simplemente los transfieren a los empleados, accionistas y clientes. El aumento en los impuestos corporativos saca dinero de los bolsillos de las personas y alienta a las empresas a enviar sus operaciones al extranjero, donde las tasas de impuestos corporativos son más bajas. Las empresas no se ven afectadas, pero la economía sí.
Eso hace que las propuestas de Trump de bajar los impuestos parezcan razonables, pero también es peligroso recortarlos demasiado. La mayoría de los economistas dicen que una reducción al 25% permitiría a las empresas pagar salarios más altos y reduciría el incentivo para mudarse al extranjero. Los ingresos de Estados Unidos disminuirían poco porque la producción económica crecería y las empresas pagarían más impuestos a tasas más bajas. Y los trabajadores que recibirían mayores salarios también pagarían más impuestos.
No obstante, los números no cierran cuando el impuesto es tan bajo como el propuesto por Trump, del 15%. La recaudación fiscal federal caería demasiado y en virtud de las normas presupuestarias existentes, Trump tendría que encontrar rebajas del gasto compensatorias.
Trump también se excedería si permitiera que las compañías conocidas como pass-through, en las que el impuesto a las ganancias es pagado individualmente por cada dueño, pagaran la tasa del 15%. Aunque podría parecer justo darles la misma tasa que a las empresas tradicionales, empeoraría mucho más la inequidad al bajar los impuestos para algunos de los estadounidenses más ricos.
Clinton tampoco menciona otro gran cambio desde los años 80, el enorme incremento en el número de compañías pass-through como sociedades, firmas unipersonales y empresas de responsabilidad limitada, que también redujo la recaudación fiscal corporativa. Las ganancias de estas entidades, que representan alrededor del 95% de todas las empresas de Estados Unidos y más de la mitad de los ingresos empresarios, fluyen a través de los impuestos individuales de los propietarios. Ninguno paga impuesto corporativo.
Clinton tiene razón cuando culpa de la caída en la recaudación fiscal corporativa a la capacidad de las empresas estadounidenses de invertir o reubicar su sede fiscal en países de bajos impuestos. Pero con alrededor de 4.000 millones de dólares al año en ingresos perdidos, el acuerdo con la Comisión Conjunta de Gravámenes, eso no es una contribución enorme. En definitiva, ¿Hillary Clinton o Donald Trump? ¿Qué opina Ariel Noyola Rodríguez?
Ni Hillary Clinton ni Donald Trump se han planteado, por ejemplo, cómo van a incrementar el nivel de productividad de la economía de Estados Unidos, cómo van a incentivar el desarrollo tecnológico y la innovación de la economía norteamericana, que son dos aspectos fundamentales para que una economía pueda, en el mediano y largo plazo, conseguir una tasa de crecimiento sostenida. Es decir, en el caso de Donald Trump, él se ha limitado a decir, bueno, nosotros vamos a renegociar todos los tratados de libre comercio, vamos a echar atrás, por ejemplo, el acuerdo de asociación transpacífico, no queremos tampoco el acuerdo de asociación transatlántico que en Europa, vamos a también a renegociar el tratado de libre comercio de América del Norte con México y con Canadá, pero indudablemente, independientemente de esa negociación o de esa destrucción de estos acuerdos de libre comercio, eso no va a permitir tampoco que la economía estadounidense alcance los niveles de competitividad en el mercado mundial que obtuvo a lo largo de las décadas de 1940 hasta 1960, esa época de oro de la economía estadounidense. En el caso de Hillary Clinton, independientemente de que se esté apoyando la inversión en infraestructura, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la creación de empleo? Es decir, ella ha venido replicando la propaganda del gobierno de Estados Unidos en torno a que el empleo se ha venido recuperando favorablemente, en torno a que en este momento la tasa de desempleo está en sus niveles mínimos, ya por debajo de 5%, y ella pues ha hecho una apología del proceso aparentemente, comillas, de recuperación de la economía estadounidense. Sin embargo, habría que recordarle a Hillary Clinton que al mismo tiempo ha habido una enorme cantidad de estadounidenses que se han retirado precisamente de la contabilidad de la tasa de desempleo ante la falta de oportunidades que no ofrece el mercado laboral. También hay que mencionar la caída histórica, la caída dramática de la tasa de participación laboral y también la caída dramática de la tasa de ocupación de la esfera productiva. Entonces, esos grandes problemas, esos problemas, digamos, sistémicos de la economía norteamericana, indudablemente no se van a resolver ni por el apoyo masivo a la inversión en infraestructura como lo propone Hillary Clinton y tampoco destruyendo los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos como lo propone Donald Trump.
En definitiva, muchos analistas coinciden que los dos candidatos están equivocados en sus enfoques y que las consecuencias económicas negativas podrían ser enormes si la propuesta fiscal de alguno de los dos se convierte en ley.
El que piensa, pierde, decían los Leloutier. ¿Será por eso que el 57% de los ciudadanos estadounidenses no quieren votar ni por Hillary Clinton ni por Donald Trump? Nosotros en lo único que pensamos ahora es en invitarles hasta la próxima semana con otra edición de Al Contado. Quienes les acompañamos,
Lili Luna
y Javier Benítez.